Deja de quejarte. Aprende de las dificultades. Los desacuerdos y las tribulaciones de la vida son solo circunstancias que Dios bondadosamente nos concede para forjar nuestro carácter.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida.
Vamos todos a celebrar.
¿Qué pasó, David?
Es que hoy completamos nuestra misión Génesis en Misión 66.
¡Wow! ¿Y cuántas lecciones hemos aprendido en este primer libro de la Biblia?
Pero aún falta la última lección.
O más bien lecciones de vida en medio de dos funerales y un recambio generacional.
Así es. Veamos lo que nos enseña el capítulo 50 de Génesis.
Homero dijo, los hombres son como olas. Cuando una generación florece, la otra declina.
Pero nos surge ya la pregunta, ¿quién ha muerto y qué aprendizaje nos deja?
Hola, mi querido amigo, no te preocupes, la noticia no es tan triste como parece. Comencemos con la lectura del capítulo 50 para ponerlo en perspectiva.
El escritor nos dice entonces que José se echó sobre el rostro de su padre y lloró sobre su cuerpo y lo besó.
Luego mandó a sus siervos los médicos que embalsamaran a su padre y ellos embalsamaron a Israel.
Y le guardaron luto 40 días, porque ese era el término de luto para los embalsamados. Pero los egipcios lo lloraron 70 días.
Jacob muere al final del capítulo 49 y ahora José, sus hermanos y los egipcios lloran la muerte del gran patriarca, y el cuerpo es llevado a la tierra de Canaán conforme la promesa hecha por José.
Dice la versión de la Reina Valera Contemporánea. Los hijos de Israel hicieron con él todo lo que él les había ordenado.
Lo llevaron a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela, al oriente de Mamre, la cual Abraham le compró a Efrón el hitita, junto con el campo mismo, para que fuera sepultura hereditaria.
Después de sepultar a su padre, José volvió a Egipto junto con sus hermanos y con todos los que lo acompañaron.
Un poco más adelante, en el versículo 24, el texto nos presentará al final del Génesis con el segundo funeral de este capítulo. Antes de morir, José les dijo a sus hermanos,
«Ya estoy por morir». Pero Dios vendrá a visitarlos y los sacará de esta tierra para llevarlos a la tierra que prometió dar a Abraham, Isaac y Jacob.
José hizo que los hijos de Israel le juraran al decirles, «Dios vendrá a visitarlos. Cuando eso sea, ustedes se llevarán de aquí mis huesos».
José murió a la edad de 110 años y fue embalsamado y puesto en un ataúd en Egipto.
Allí lo vemos. Dos líderes generacionales que terminan su recorrido cumpliendo el llamado de Dios para sus vidas. Pero antes de que José muriera, en medio de estos dos funerales, tenemos un texto muy precioso que va del versículo 15 al 21 y nos muestra sorprendentes lecciones de vida. Les invito a que leamos primero del 15 al 18.
Por supuesto, dice así. Al ver los hermanos de José que su padre había muerto, dijeron, «Tal vez José nos odia y ahora se vengará de todo el mal que le hicimos».
Entonces mandaron a decirle, «José, antes de que tu padre muriera, nos pidió que te dijéramos de su parte, te ruego que perdones la maldad y el pecado de tus hermanos, pues te trataron muy mal. Por lo tanto, te rogamos que perdones ahora la maldad de estos siervos del Dios de tu padre».
Y mientras ellos hablaban, José comenzó a llorar. Además, sus hermanos fueron y se arrodillaron delante de él y le dijeron, «Aquí nos tienes». Somos tus siervos.
Lo sorprendente del final del capítulo, cuando José ya está solo con sus hermanos, pues su padre ha partido, sus hermanos terminan mostrando el resultado normal y final de la vida de personas que no le han permitido a Dios trabajar en sus vidas.
¿Qué quieres decir con que no le permitieron a Dios trabajar en sus vidas?
Bueno, David, fíjate cómo reaccionan. están llenos de miedo sin ninguna razón, y aunque están llenos de miedo, desarrollan una conversación muy religiosa.
A mí me llama particularmente la atención la frase «el Dios de tu padre».
Buena observación, Kimberly. Ellos no dicen «nuestro Dios», sino «el Dios de tu padre», demostrando un discurso religioso vacío, un Dios alejado de la experiencia personal.
Pero no porque Dios quisiera estar lejos de ellos.
No, todo lo contrario. Ellos decidieron ver a Dios como alguien a quien dejar a la distancia.
Esto resulta sorprendente. Tras los hechos milagrosos y la provisión que Dios había hecho para toda su familia.
Ah, es que el corazón endurecido y alejado de Dios pone una barrera, dinamita los puentes, se mantiene a la distancia, por más que Dios se acerque y lo busque con brazos abiertos y señales claras.
Además, me asombra que no les había entrado el mensaje de su hermano, quien claramente ya los había perdonado.
Es que estaban cegados por la paranoia, Kimberly. José no solamente ya los había perdonado, sino que los había tratado bien, pero se sentían perseguidos por su propio sentimiento de culpa y estaban muy abrumados por una especie de paranoia aterradora. Y así, como solo quieren salvar su pellejo, tienen miedo de que José los lastime de alguna manera. Así que inventan una mentira diciendo que su padre le había pedido a José que los perdonara.
Estaban aterrados.
Totalmente. Fíjate la expresión. Usaron a su propio padre, que ya no podía decir nada en este momento, porque había muerto y estaban tan aterrorizados que llegaron al punto de negociar cualquier cosa sin que se lo pidieran o sugirieran. Llegaron a decirle a José, «Somos tus esclavos».
Ni siquiera plantearon una negociación. Fue una rendición completa, creyendo que se les venía la noche.
Estaban entregados, Kimberly. Esta actitud es la de alguien cuyo carácter no había recibido el trato en el taller de Dios, mientras que la actitud de José fue muy diferente. Pero no nos quedemos con el pavor de estos hermanos. ¿Cómo le contestó José a ellos?
El versículo 19 nos dice, «Pero José le respondió, «No tengan miedo. ¿Acaso estoy en lugar de Dios?».
Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios cambió todo para bien, para hacer lo que hoy vemos, que es darle vida a mucha gente.
Así que no tengan miedo. Yo les daré de comer a ustedes y a sus hijos. Y los consoló, pues les habló con mucho cariño.
Fíjate qué contraste. A diferencia de sus hermanos, Dios había pulido a José. Él demuestra que había logrado ganar la batalla conquistando su pasado. No reaccionó mal. Sabía cómo manejar la situación del pasado con la calma que produce el perdón. José tenía mucho poder en su mano. En la línea de autoridad, era el siguiente después de Faraón. Pero no usa el poder para tomar acciones contra sus hermanos. Convierte el odio en amor. Tiene piedad de ellos. Cuando recibe el mensaje, llora. Su corazón está absolutamente liberado por una correcta comprensión de la vida, incluso demostrando su compromiso y preocupación por ellos. El texto nos muestra a un hermano queriendo darle sustento a toda su familia en medio de la difícil situación que estaban viviendo, y también preocupado porque sus hermanos le tienen miedo. Él los tranquiliza, y su actitud es sorprendente.
Johnny, este es un mensaje muy fuerte para nuestra generación, que sigue en muchos casos dominada por el odio y la sed de venganza.
Así es, David, una generación que necesita el amor de Dios.
Muchos se justifican por todo lo que otros les han hecho.
Sí, Kimberly, entiendo todo el dolor y lo difícil que es procesarlo, pero aquí tenemos a alguien que sufrió de todo tipo de oprobio y, sin embargo, estaba dispuesto a perdonar. Y la razón principal de esto es que José ve a Dios como el Señor de la historia. Volvamos a leer lo que dice en el versículo 20.
Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios cambió todo para bien, para hacer lo que hoy vemos, que es darle vida a mucha gente.
José nunca se vio a sí mismo como el centro de la historia. Nunca se percibió a sí mismo como una víctima. Sabía que a través del sufrimiento, Dios estaba en el control de todo, actuando para construir un futuro bendecido. Así que, en medio de los dos funerales, vamos a descubrir las lecciones de vida más impresionantes, sorprendentes y bendecidas, que ciertamente cierran el libro de Génesis, bendiciendo lo más profundo de nuestro corazón con mucha intensidad. Que Dios nos bendiga a todos, al seguir el ejemplo de José.
momento de solicitar tu libro Misión Génesis, que te ayudará para seguir los estudios de Misión 66. Es totalmente gratis. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029 o al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. Déjanos tu comentario final sobre lo que aprendiste junto con nosotros en esta misión de Génesis. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación.
Ya estoy echando de menos al libro de Génesis. Fue un largo viaje y una aventura emocionante. Pero vayamos a nuestras preguntas sobre el capítulo 50. Tenemos dos funerales, y en base a lo que leemos, Jacob se convirtió en momia. ¿De verdad fue embalsamado? ¿Cómo podemos entender esta situación siendo él un hebreo, Johnny?
La pregunta es muy interesante. Antes del descubrimiento de los secretos de la arqueología, tal vez alguien que leyera esto lo encontrará muy extraño. Pero la verdad es que hoy sabemos que los antiguos egipcios tenían una medicina muy avanzada, capaz incluso de realizar operaciones en el cerebro, algo mucho más allá de lo que imaginamos. Y ahora sabemos que el embalsamiento era una práctica común en Egipto. Tenemos momias de faraones que han sido preservadas, y es impresionante que haya casos de personas que han sido embalsamadas y están muy bien conservadas incluso con sus dientes. Es sorprendente.
¿Y en el caso de Jacob?
En el caso de Jacob, es muy improbable que haya recibido un embalsamiento faraónico.
¿Por qué te animas a afirmarlo?
Bueno, porque la práctica de los egipcios usualmente era extraer todas las vísceras por la nariz y la boca, quitaban el cerebro, el estómago y todas las cosas que pudieran pudrirse internamente. Luego rellenaban con productos y conocían detalles de sustancias que de hecho ayudaban mucho a preservar el cuerpo. Además, el clima de Egipto también fue muy favorable para la preservación de la propia momia.
Ya veo que esto entraba en el conflicto con la cosmovisión de la familia de Jacob.
Sí, porque los hebreos tenían un punto de vista muy diferente debido a la esperanza de la resurrección. Aunque no haya manera de definir los detalles de esta práctica, es más probable que hubiera recibido un embalsamiento más bien para viajar, para ser enterrado en Canaán y no algo tan detallado como el embalsamiento faraónico. Así que, desde mi perspectiva, es probable que Jacob haya recibido suficientes productos y suficiente aceite para poder conservar su cuerpo para el entierro. Pero la Biblia no nos da mucho detalle de todo ese proceso.
Siguiendo en esta línea, me resulta curioso. La gente va a Canaán para asistir y realizar el funeral de Jacob. ¿Por qué no se quedaron allí donde estaban y lo enterraban en Egipto?
Buena observación. Descubriremos en el libro del Génesis que el movimiento de personas y del pueblo está estrechamente relacionado con los propósitos divinos. Por lo general, hay mudanzas cuando hay una necesidad, como el hambre, que hace que la gente se mueva buscando alimentos. Detrás, Dios permite y utiliza todas las circunstancias para cumplir su plan, o en otros un llamado divino siguiendo instrucciones definitivas. Entonces, lo que sucede es que los hermanos de José no están demasiado preocupados por el tema de la tierra ni demasiado centrados en las promesas. La situación en Egipto es buena, tranquila, y ellos prosperaron. Así que ellos van a la tierra que Dios les prometió para el entierro, pero optan por quedarse en Egipto, en la zona de Gosén, con exuberancia de recursos para la cría de ganado y tener una vida cómoda. Sin embargo, Dios permite las circunstancias y las cosas suceden por una especie de condicionantes divinas. Dios usó el tiempo en Egipto para hacer crecer esa familia, hacer un numeroso pueblo. Incluso, si miramos el Nuevo Testamento, la iglesia primitiva solo empieza a moverse y a evangelizar ante una persecución. Dios permite y acciona para conducir su planificación.
Hablemos un poco de los hermanos de José. Nos llama la atención lo que pasa en los versículos 15 al 21. Esa resistencia a la acción de Dios en sus vidas. ¿Cómo es eso de no dejar que Dios trabaje en el corazón?
Lo interesante es que el texto en ninguna parte dice que los hermanos de José resistieron la acción divina. El texto muestra algo un poco diferente. muestra que siguieron el camino normal de todos.
¿Camino normal de todos? ¿Qué quieres decir?
Bueno, que tuvieron experiencias difíciles y complicadas en la vida, que vinieron del mismo hogar que José, pero vemos un contraste entre ellos y José. José demostró que aprendió y creció a través de las experiencias negativas, aceptando el obrar y guía de Dios. Era diferente en el sentido de que se sometía a Dios en todo momento. No está escrito que alguna vez se quejara de nada. No pecó contra Dios cuando fue tentado por la esposa de Potifar. No protestó cuando lo arrojaron a la cárcel. Honró a Dios cada vez que pudo interpretar un sueño. Soportó las dificultades con paciencia, creyendo que Dios estaba con él sin importar lo que pasara. Nosotros también podemos hacerlo. Nuestro tema es dejar de quejarnos. Y en su lugar, debemos ser pacientes y ver cómo Dios resolverá las cosas para nosotros.
Lo que está claro es que los hermanos de José no tenían esta relación con Dios.
Cierto. Siguieron el curso normal y natural de la vida, demostrándonos esto que si no nos detenemos y prestamos atención a las experiencias por las que Dios nos permite pasar, seguiremos un camino natural que generalmente no es muy positivo ni bueno. Por eso, es necesario tener sensibilidad espiritual, viendo la manera en la que José afrontó la vida antes que la forma en la que lo hicieron sus hermanos, que no estuvieron alineados con la percepción correcta de quién es Dios, pero sí con una mentalidad que también es la imperante en nuestra cultura, desinteresada de la guía de Dios.
De acuerdo. Ahora, ¿por qué José era diferente? Tan amable, tan poderoso, y sin embargo actúa con esa libertad con sus hermanos.
Quizás este sea el elemento más sorprendente de José. Es importante observar a la gente en estas situaciones, porque por más maravillosa y quizás excelente que sea una persona, solo cuando tiene mucho poder en la mano tendremos una idea muy clara de cuáles son sus verdaderas intenciones.
Lo asombroso es que José está ante sus hermanos que lo lastimaron, que lo hirieron y están totalmente bajo su poder, y hay que señalarlo. En ese momento, José es uno de los hombres más poderosos del mundo.
Pero no les hace nada. Al contrario, siente compasión por sus hermanos y promete sustentarlos. Imagínate a ti mismo, llorando de misericordia por alguien que te hirió físicamente, que consideró matarte, que te odiaba y te vendió como esclavo. ¿Qué harías? El caso de José es sorprendente, cuando lo miramos a la luz de todo este recorrido. Pues a causa de esto, José pasó situaciones de mucha injusticia en Egipto, terminando, sin merecerlo, en la cárcel, siendo olvidado por mucho tiempo. En fin, esto muestra cómo el carácter de José fue profundamente trabajado por Dios, y es por eso que puede llegar a donde está. Aquí está la gran lección. Muchas personas lloran porque les gustaría tener más dinero, ser más bendecidos, pero Dios en su bondad a veces no permite que una persona pueda tener tanta cosecha antes de la debida madurez.
Hablemos un poco más del perdón. Tras lo que hizo José, a nosotros Jesús nos manda perdonar, pero a muchos de nosotros todavía nos cuesta hacerlo.
Es verdad. Y lo que más nos sorprende es que José perdonara a sus hermanos aún a pesar de toda la basura que le habían dado. Es que su perdón fue total, fue completo. No tuvo ni una pizca de animosidad hacia ninguno de ellos. No siempre es así. La gente habla de una manera sobre el perdón y actúa de otra. Por más maravilloso que parezca alguien, cuando tiene el poder en sus manos, entonces descubrimos si realmente perdonó a quienes le hicieron daño. José tenía todo el ejército a su disposición y podría haber chasqueado los dedos y haberlos arrojado a la cámara de tortura. Y sin embargo, José respondió con compasión hacia sus hermanos y les perdonó todo.
Incluso cuando los estaba poniendo a prueba, mostró misericordia devolviéndoles su dinero y dándoles lo que necesitaban para sobrevivir.
Y esto es lo que yo le diría a cualquiera que tenga dificultades para perdonar a otra persona. La falta de perdón y la malicia son veneno para el cuerpo y el alma. Si José pudo perdonar a sus hermanos, que jugaron con su vida y lo vendieron como esclavo, tú y yo también podemos perdonar. No conozco tu situación ni lo que hayas podido sufrir, pero probablemente no te hayan tratado tan mal como a José. Sé que no te han tratado tan mal como a Jesús. Sin embargo, él perdonó a las mismas personas que lo clavaron en la cruz. Puede que sientas que te han dado un trato injusto en la vida. Deja de quejarte y empieza a orar. Agradece a Dios que te esté dando oportunidades diarias para ejercitar la fe. Di con tu boca, ahora perdono a todos. Y sigue diciéndolo tan a menudo como sea necesario. Puede que literalmente te salve la vida.
De acuerdo. Otra pregunta. El libro de Génesis, en el capítulo 50, versículo 24, casi terminando el libro, dice que Dios vendrá, aunque en otra traducción dice visitará. ¿Qué significa este término en hebreo o en esta traducción? Y para terminar mi serie de preguntas, los huesos del jefe. ¿Se llevaron los huesos de José?
Creo que aquí no hay muchos jefes de momento, salvo José. En el versículo 24 usa en hebreo el verbo pakad, que significa visitar, lo que se puede traducir como la idea de que Dios vendrá a ayudarlos. A veces Dios visita con un juicio o con ayuda, por lo que el sentido correcto es que es una promesa de que Dios, en el futuro, traerá la bendición al pueblo, sacándolos de la tierra de Egipto para llevarlos a la tierra prometida. Y lo que vamos a averiguar es que se habría de llevar los huesos de José. José también fue embalsamado, tal vez de manera similar a Jacob o de manera más minuciosa, pero nuevamente ese concepto permanece. Termina siendo enterrado más tarde en Siquem y estará junto a sus antepasados en la tierra prometida, porque la relación con la tierra y la relación religiosa con el entierro es muy importante y no se puede dejar en un segundo plano. Así que José, a pesar de toda su historia, también será llevado más tarde a la tierra de Canaán, saliendo definitivamente de Egipto.
Sigamos la conversación en las redes sociales. Déjanos tus comentarios sobre esta misión de Génesis. Te invitamos a que compartas con tus amigos y familiares la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X.
¡Wow! ¡Vaya qué recorrido hemos hecho! Hoy en Misión 66 estudiamos el capítulo 50 del libro de Génesis y nuestro tema fue Deja de quejarte.
Y aprendimos lecciones de vida en medio de dos funerales, el de Jacob y José. Vimos cómo José fue bendecido por Dios de tal manera que supo cómo lidiar con las dificultades más complicadas de la vida y terminamos el libro del Génesis, que nos relata los orígenes del ser humano, los orígenes del pecado, los orígenes de la civilización y los orígenes de la esperanza de la promesa salvadora que Dios extiende a todos en la persona de Jesucristo.
También aprendimos que el libro de Génesis está dividido en dos partes, la historia inicial de los capítulos 1 al 11 y la historia patriarcal, desde la elección de Abraham en el capítulo 12 hasta el 50, con el surgimiento de la nación de Israel a partir de la familia de Jacob.
El resultado de este libro nos deja una lección muy importante. José, después de sufrir todo lo que sufrió, fue alguien más que bendecido por Dios, mientras que sus hermanos, salvados del sufrimiento, mostraron una actitud mucho más problemática y difícil ante la vida. Por eso, tú que estás enfrentando dificultades, tribulaciones, que no comprendes los caminos de la vida, la palabra para todos nosotros y para ti es: deja de quejarte. Aprende de las dificultades. Los desacuerdos y las dificultades, las tribulaciones de la vida, son solo circunstancias que Dios, bondadosamente, nos concede para que tengamos la preparación adecuada, para que podamos recibir el aprendizaje de lecciones inolvidables y fundamentales para afrontar la vida. Si pasas por estas pruebas, si creces en la manera en que Dios quiere que crezcas, seguramente tu vida será una bendición.
Dios te pondrá en una posición de honor para que tu vida, como la de José, sea una bendición para mucha gente.
José sabía que Dios hace todo bien para que la vida de muchos pueda ser preservada. Nuestra oración es que Dios haga lo mismo contigo.
Escríbenos y solicita el libro Misión Génesis que ofrecemos para profundizar en el estudio de los 66 libros de la Biblia. Nuestro número de WhatsApp para que pidas tu libro es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029. O envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org. misión66.org para escuchar y descargar este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido usando lo conocido, aprendiendo y poniendo en práctica lo aprendido para el recorrido de la vida. Te esperamos en nuestra próxima misión.